Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Primero, no evadir la verdad, que alguien se comportó de una manera poco ética, lo llamamos nosotros. Eso es la realidad, no es ni queja, no es ni mi opinión, es realidad. Porque nosotros salimos a jugar en un clásico tapatío cuando ya personas sabían que iba a suceder algo y no nos habían dicho, no nos habían hablado con la verdad. Porque si algo que nosotros sabíamos es, oye, al fin de cuentas el resultado, te vayas o no te vayas, ya no está en nuestras manos como equipo. Son las formas, habla con la verdad, dinos tu sentir, sé vulnerable, eso es lo que hace un líder. Entonces creo que faltó muchísimo de eso. Y fue primero no evadir la verdad, después cerrar filas y saber de que pues esto lo hacemos por Chivas. Estemos los que estemos y los más importantes es el grupo, son los jugadores que tenemos que cerrar filas. También ya sabes cuántas lesiones hubo, ¿no? Yo creo que habían habido hasta ahorita en menos de 6 meses casi 15 lesiones musculares, ¿no? Que eso no es habitual, ¿no? Cuando estuvo aquí el entrenador anterior no sucedió eso. Entonces creo que también llama mucho la atención. Y estos son nada más datos para que exista el contexto del por qué. Que a pesar de que estuvo todo complicado, todavía tenemos chance de poder calificar a playoffs y todavía ser campeones, pero tenemos que ir paso a paso.
Pocas veces tan certero, tan atinado y tan directo Javier Hernández en esta demanda de transparencia que no hubo por parte de Fernando Gago cuando dejó votado al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Habla de que fue una conducta poco ética por parte de Fernando Gago y ha estado muy atinado Chicharito Hernández hablando con la verdad en esta declaración. Un saludo en este jueves 21 de noviembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Arranca el play-in del fútbol mexicano. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Chelis, a todos los radioescuchas. Y bueno, entendiendo y compartiendo contigo el punto de vista que acabas de dar de acuerdo a las declaraciones de Javier Hernández, el Chícharo, yo diría, Beto, no sé, no con el afán de cuestionarlo, siempre le he reconocido toda su trayectoria, todo lo que ha hecho, etcétera. Me apena mucho los inconvenientes que ha encontrado en su desarrollo deportivo en la última etapa con Chivas por las lesiones, y primero la recuperación tan larga, después salir del equipo de la Liga de MLS y venir a Chivas y despertar pues un cañonazo, la verdad, de publicidad, todo lo que sucedió en torno a la figura de este hombre. Yo digo que un poco tarde, ¿no? A mí me parece que un jugador con la experiencia, con el recorrido, naturalmente se dio cuenta de muchas cosas y tenía que haberlo hablado antes. Es lo único que opino. O directamente en el vestidor, pues, haber encarado al técnico y decir, ¿sabes qué? ¿Te vas a ir o no te vas a ir? No creo que lo le hablara de usted a Gago, pero eso es lo único que cuestionaría. Lo demás me parece que en el momento importante nos faltó escuchar la parte del preparador físico, que está muy delicada.
Fíjate, Rafa, que sí, tienes razón. Pasó mucho tiempo, se pudo haber hecho esta declaración antes como un líder que tiene el Guadalajara, que es Javier Hernández. Quizá puede ser que no se le había entrevistado para Chivas TV y hoy salió la pregunta y él habló como habló. Pero claro, ya pasó más de un mes y por lo que toca a la declaración en sí, creo que como apunta Rafa y yo comparto, está muy certero Chicharito Hernández porque no habló con la verdad Fernando Gago, y yo creo que debería crearse un frente común en el fútbol mexicano para impedir que un personaje tan mentiroso como Fernando Gago regrese algún día a algún equipo del fútbol mexicano. Vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida para saludar también a Chelis.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en ESPN Radio Fórmula y vamos a Guadalajara con Jesús Bernal. Las Chivas se enfrentan al Atlas en el play-in el día de hoy. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Así es, ya estamos aquí en el estadio. Poco menos de 3 horas para que arranque este compromiso. Y con la duda del profe Arturo Ortega sobre quién será su centro delantero titular, seguramente ya lo tendrá que comunicar en la charla previa dentro de una hora a sus futbolistas. Pues en la semana trabajó tanto con Javier Hernández como con Ricardo Marín, ¿no? Entonces está esta disyuntiva, Marín que hizo 3 goles en el torneo, Hernández que solamente marcó 1 y apenas regresó el partido anterior a tener minutos contra la escuadra de San Luis. El que ya está es Roberto el Piojo Alvarado, al 100% se ha recuperado de su lesión muscular que le ocurrió ante Necaxa, y la única baja es el Tiva Sepúlveda, que ya venía trabajando al parejo de sus compañeros, pero se resintió de un esguince que tiene en el tobillo, y debido a esta situación decidieron que parara y que no fuera convocado para este compromiso, Beto.
Qué buena declaración de Chicharito, Jesús, con respecto a la falta de transparencia y de verdad por parte de un hombre con dos caras, como es Fernando Gago. Y Rafa comentaba hace un momento, Jesús, que ¿por qué no habló antes Chicharito sobre este tema?
Sí, fíjate que la razón, me imagino, es porque lo hizo ante los medios, digamos, oficiales de Chivas. La entrevista es original de Chivas TV. Desconozco el contexto porque pues en realidad no ni siquiera aparece la pregunta en el clip que está en internet del por qué Chicharito habrá dado esta declaración. Pero sí, básicamente lo que hizo pues fue confirmar lo que se sabía, ¿no? Esta molestia y el enojo que existía por parte de los jugadores, porque el técnico en ningún momento les fue claro con respecto a su salida. Y tienes razón, Beto, se tardó 1 mes y 1 semana en salir a declarar con respecto a esta situación.
Un Chicharito claridoso, sin pelos en la lengua, diciendo la verdad, hablando sobre una situación que fue muy lamentable y que termina, Jesús, por reflejarse en todo lo que empezó a tropezar después, porque Arturo Ortega empezó bien, pero después le ha costado trabajo al técnico de las Chivas de cara a este play-in.
Sí, ha sido difícil el camino, la derrota con Puebla sobre todo y la ante San Luis en la última fecha. Esos dos resultados marcaron el destino del Guadalajara porque les impidió el poder haber clasificado directo y saltarse no solamente el play-in, sino el play-in B. O sea, hoy Chivas está a 2 triunfos de poder llegar a la liguilla para enfrentar a Cruz Azul. Son conscientes que se complicaron el camino, que fracasaron en el primer objetivo que les habían planteado, que era entrar directo, y bueno, pues ahora a tratar de rescatar lo perdido en este compromiso contra el Atlas, y en caso de ganar, contra quien sea que les pudiera tocar el próximo domingo, ya sea Tijuana o América.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, hasta luego.
Buenas tardes. ¿Qué tanto influye, Rafa, lo que pasó con Gago para que el Guadalajara haya terminado desembocando en el play-in el día de hoy frente al conjunto rojinegro?
¿Qué influye, Beto? ¿Sabes qué? Es un descontrol para el plantel. Es la verdad, como plantel lo puedes tomar como una canallada, ¿no? Porque el objetivo de todos es luchar por hacer la mejor campaña, ir a buscar el título. Conscientes a lo mejor de que no tienes el plantel así, que te ponga por encima de los demás, pero sí con antecedentes con otro técnico, Paunovic, que en situaciones un tanto similares trabajó y lo hizo con su estilo, con su carácter, con su personalidad, y lo consiguió. La verdad es que regaló a lo mejor la final en aquel partido con Tigres, que le ganó el oficio de los Tigres con sí. el relevo que tuvo ahí Siboldi sobre el Chima Ruiz en la parte final ya del torneo y la liguilla. Pero pues claro que lo reciente. Un equipo no se notó de inmediato porque, bueno, llegó Ortega, que también con él yo creo que cometen una injusticia. Hoy en día Tapatío tiene medio título, pero la labor del torneo ha sido de Ortega. Bueno, lo quitaron de ahí para ir a dirigir a la Chivas. Arrancó bien con Chivas y de repente se exageró hablando. Pues ya sabemos cómo es el fútbol mexicano, es medio irregular. Y a lo mejor de repente no solo el fútbol mexicano, a lo mejor es de todo el mundo, pero se acentúa en el fútbol mexicano, y de repente consigues victorias que sinceramente no las mereces futbolísticamente hablando. Pero después vienen un par de descalabros que te dejan fuera de los seis primeros, que fue lo que le sucedió a Chivas, y ahora está en una encrucijada difícil, ¿no? Va con Atlas, yo lo veo favorito a Chivas, yo creo que se conecta el plantel, para mí tiene equipo para vencer al Atlas, pero bueno, ese es el primer escollo, pues después tendrá que ir necesariamente con el que resulte perdedor de América y Tijuana.
Exactamente, yo también lo veo de esa manera, Rafa, yo creo que Guadalajara es favorito para vencer al Atlas, además tiene ya la recuperación física de un jugador hábil, encarador, vertical, como es Alvarado. Creo que Alvarado puede ser una pieza fundamental en el partido frente al Atlas, y por otra parte, si Chicharito juega, habrá que ver, Rafa, si está un poco mejor en términos de ritmo de competencia, porque en el partido anterior se le notó claramente desencanchado.
Ah, es muy difícil, Beto, que esté en ritmo de competencia, porque al margen de la lesión, lo que tiene uno que ver, ok, se va recuperando y se va sintiendo mejor y ya la lesión, ya sientan que cicatrizó, que está superada, pero tu ritmo de competencia lo consigues en el día a día, en la competencia interna, en peleando con los compañeros, claro, por supuesto, en figurar y aparecer y mostrarte en los partidos interescuadras, en todo eso. Entonces, de repente, sí, ok, te pueden poner y la figura de él a lo mejor puede representar cierta inquietud en los zagueros del Atlas, pero pues me atrevo a decir, sin hacer ningún tipo de comparación, que si le preguntas a los experimentados zagueros del Atlas, oye, ¿a quién prefieres marcar? Te van a decir que al Chicharito en lugar de Marín, con todo y el historial que tiene Chicharito, que son conscientes de que lleva 40 días de no trabajar en lo que te exige el fútbol profesional.
De acuerdo, es que se puede estar ya mejor físicamente, pero falta, desde luego, esa parte fundamental del ritmo de competencia. Vamos a Tijuana con César Caballero. El América enfrenta al equipo de los Xolos. No lo tenemos todavía en la línea a César Caballero, pero es un partido, Rafa, donde yo creo, diferíamos en la televisión hace un ratito, yo sí creo que el América tiene mucho mejor plantel que Tijuana. Tijuana no va a ser fácil, desde luego, pero creo que sí es ligeramente favorito el conjunto del América. No sé qué piensas, Rafa.
No, estoy de acuerdo contigo. Claro que no va a ser fácil. Los partidos son difíciles. Y para los equipos que enfrentan al América siempre hay un extra que meter, que poner. Y te lo digo porque me tocó vivirlo. Y la verdad me tocó vivirlo como contrario y también vistiendo la camiseta del América. Entonces, como que siempre hay algo especial cuando enfrentas ese equipo. Entonces, pones más de lo que regularmente pones. Sí. Ahora, esto no quiere decir que sea favorito Tijuana. Tijuana tiene en plantel, ¿qué te gusta? Un 30% menos nivel de plantel que la América.
Sí.
Ahora, la cosa es ponerlo de manifiesto. ¿Qué tiene a su favor Tijuana? Pues el terreno de juego, la superficie. Porque a pesar de que de repente se trató de que se cumpliera con una influencia y que esto fuera trascendiendo, como por poner un ejemplo, el fútbol americano en Estados Unidos, que las canchas fueran sintéticas, pues la verdad es que es una postura que abortó en el fútbol, que se juega pues no en juego aéreo, más bien, o sea, no se juega con las manos, sino con los pies. Entonces, otra cosa, presentó una serie de dificultades, quien ha puesto terreno pues artificial, ha arrojado X cantidad de lesionados. Entonces, ese puede ser un factor a favor. Pero también América lo trabaja porque en Cuapa tiene una cancha que es sintética, tomando en cuenta que en algún momento del torneo, en partidos de CONCACAF o algo, vas a tener que encarar equipos que tienen esa superficie. Entonces, pues tienen, por lo menos para prevenir un poco y planear. Yo creo que a pesar de los pesares, América es favorito y debe de pasar por encima de Tijuana.
Lo mismo pienso, Rafa, y junto con el campo, creo también que un factor que pudiera llegar a ser favorable para Tijuana es que ha venido trabajando el plantel junto, a diferencia de la América, que ha tenido a muchos jugadores seleccionados haciendo largos recorridos, viajando largas distancias para llegar a Tijuana. Excepción hecha de Valdés, que no va a jugar el partido, ni siquiera está en Tijuana, y yo creo que con la ausencia de Valdés, definitivamente Rafa pierde mucha capacidad de organización y de creatividad del conjunto del América.
Sí, sí, sí la pierde, porque la verdad sea dicha, no ha encontrado nunca al hombre que sea el sustituto ideal. Por ejemplo, tú tienes el caso de Jonathan y tienes a, por poner a Richard Sánchez, que si no juega Jonathan, sí, juega Richard Sánchez, no lo resiente el equipo. Tienes adelante hoy en día el caso de Henry. Si no está Henry, bueno, pues puede jugar perfectamente a Aguirre y sabes que no lo va a resentir. Tienes por el lado izquierdo, si arranca Zendejas por ese lado, por derecho tienes a Dil Rosum y tienes a Brian Rodríguez. Entonces siempre tienes un sustituto y no lo ha encontrado en la figura de Valdés, que es un poco el jugador enganche, el jugador que te genera, el jugador que sí tiene presencia de área, que tiene buen juego aéreo, tiene buen disparo de media distancia y, por ejemplo, siendo muy buen jugador y que ha aportado mucho para América, Fidalgo no tiene las características para jugar en la posición de Valdés. Puede jugar, pero no cumplir. Se pensaba que el chiquito Sánchez lo podía lograr, pero le ha quedado grande. No es ni la sombra de lo que fue en Pachuca.
Definitivamente, seguimos esperando al chiquito, que es un muy buen jugador, sin duda alguna, pero que no ha dado el ancho en el América, no ha tenido regularidad en el América. Aparte, fue operado a medio torneo y su presencia y su participación no ha sido determinante en el momento actual del conjunto del América. Tan es así que no está en la selección mexicana el chiquito Sánchez, que sin duda es un buen jugador, pero que no termina de aparecer en el conjunto del América. Al volver estaremos con César Caballero, allá en Tijuana.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, César Caballero está allá en la frontera, Tijuana, recibe al conjunto del América. César.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Estamos ya aquí en el Estadio Caliente a prácticamente poco menos de 5 horas para que inicie el juego de play-in entre los Xolos de Tijuana y las Águilas del América. Como ustedes saben, este estadio, Casa de los Xolos, está muy influenciado por la cultura norteamericana, así que poco a poco va llegando afición, a pesar de que faltan varias horas, para poner algunos toldos, la carne asada, unas cervezas entre amigos en el estacionamiento del estadio y ya posteriormente entrar a presenciar el encuentro entre los dirigidos por Juan Carlos Osorio y Andrés Jardine. ¿Cuál es la novedad de este día? La llegada de los jugadores uruguayos del América al hotel de concentración. Arribaron aproximadamente a las 10:50 de la mañana Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, los dos visiblemente cansados después de lo que han sido varias horas de viaje desde ayer cuando emprendieron el regreso desde Brasil. Sin embargo, lo que me han contado es que se espera que por lo menos entren a la convocatoria esta noche, que puedan ser una opción de cambio tal vez para Andrés Jardine. Van a evaluarlo, van a estar descansando en las próximas horas, pero la buena noticia para las Águilas es que ya está su plantel prácticamente completo acá en Tijuana. El único ausente es Diego Valdés, quien está totalmente descartado y no realizó el viaje.
Exacto, y aquí será interesante ver en quién recae la responsabilidad del ataque, de la organización del conjunto del América al frente, porque desde luego que Valdés es una pieza clave en el conjunto del América en este torneo. Y César, ¿qué pasará después del partido en la cancha de Tijuana con el América?
Bien, después de que termine el encuentro, las Águilas del América viajarán de inmediato de regreso a la Ciudad de México. Van a entrenar el viernes a las 4:00 p.m. Si es que perdieron el encuentro, comenzarán a preparar la segunda ronda de play-in, que sería ante Chivas o Atlas, un partido que se puede disputar en el Estadio Cuauhtémoc, o al menos esa es la intención que tiene el conjunto americanista. En dado caso de ganar, el itinerario será el mismo: regresar a la Ciudad de México, entrenar por la tarde, pero con mucha mayor tranquilidad y mucha más relajados, porque entonces entrarán a la acción hasta la próxima semana en los cuartos de final. El América le urge obtener su boleto a la liguilla esta noche para ganar días de descanso de cara a lo que será la fase final del fútbol mexicano.
Perfecto, César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Y el América, Rafa, con estos hombres que pueden llegar cansados, vamos a ver a cuáles les da oportunidad de iniciar Jardiné para el partido de hoy en la cancha de Tijuana, esta cancha de pasto sintético a la cual, como ya decías en el bloque anterior, está perfectamente acostumbrado el conjunto fronterizo.
Que sería, no digo que irresponsable, pero no tiene ningún sentido que los pongas de inicio, ¿no? A estos jugadores que vienen de Sudamérica, quitando el caso de Borja, ¿no? Que no jugó ni un minuto. Y hay quien el avión pues, logra descansar, duerme, etcétera, etcétera. Y hay quien tiene los inconvenientes, ¿no? Y el ajetreo, o el cansancio, el desgaste que te cumple un viaje largo. Pero naturalmente tiene a Malagón, tiene a Henry, que digo, Henry hizo dos goles, jugó 20 minutos, la verdad. Y aparte pues, jugó en Toluca y de ahí pues, viajas para allá. Tiene el caso de Reyes, que no tuvo participación, que perfectamente puede encajar de inicio jugando como central, como lo hizo en Puebla, que fue donde se ganó el sitio para ser comprado por América. Entonces tienes ahí para un reacomodo, tienes a Sendeja, que jugó, no sé, creo que 7 minutos, que lógicamente no tuvo mayor desgaste de nada. Entonces sí tienes. Jardiné tiene para presentarle un equipo de primera línea a Tijuana, independientemente de estos jugadores que, dependiendo de cómo esté el tema, que yo creo que tienes que pensar en los dos, porque Aguirre vive un muy buen momento, desde que llegó a la América lo ha demostrado y con la selección de Uruguay, y aunque no fue tomado en cuenta Brian, ok, tuvo el desgaste del viaje, no jugó ni un minuto, estuvo en la banca, pero pues Brian también de recambio o de inicio en América ha sido muy importante, ¿no? Entonces no puedes dejar de considerar.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay hasta cierto punto un contrincante que puede darle un dolor de cabeza al conjunto del América, pero a final de cuentas el mejor plantel americanista yo creo que debe sacar a flote al conjunto bicampeón del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Pepe Cardoso, que habló en Enfocados sobre Alexis Vega. ¿Consideras que el Toluca es el principal favorito para ganar el torneo?
Junto a Cruz Azul, me parece a mí. Los dos equipos he visto bastante bien. Toluca me convenció el último partido contra América porque no se le veía sólido como para pelear el título, porque yo siempre digo de que para ganar el título necesita un equipo, tener un equipo equilibrado, ¿no? Un equipo que se defienda bien, un equipo que cuando ataque con mucha gente, que es lo que tiene Toluca cuando tiene la posesión de la pelota, porque llega con mucha gente y le hace daño al rival, pero también muchas veces queda expuesto, ¿no?, en un contraataque donde le hace daño, y no lo digo yo, ahí está la estadística, y yo he visto muchos partidos de Toluca, he ido al estadio, y casi siempre en los contraataques le hace daño al rival, ¿no?, a Toluca, ¿no? Entonces lo que yo estaba analizando era que si quiere pelear con Cruz Azul o con otro equipo en la liguilla, que es un torneo totalmente diferente, y si quiere salir campeón, tiene que tener un equipo sólido, un equipo que se defienda bien, que sea inteligente para atacar, porque Toluca tiene todo, tiene jugadores técnicamente muy buenos, es un equipo que tiene la posesión de la pelota, es un equipo proactivo, es un equipo que intenta siempre ir al frente del ataque, que es en donde tenemos que felicitarlo al técnico y al equipo, al plantel, porque es un equipo que siempre propone, ¿no?, en cualquier campo de juego. Pero para salir campeón necesita tener un equipo equilibrado, ¿no? Y Cruz Azul lo veo un equipo muy estable, muy equilibrado, un equipo muy ordenado. Cuando defiende con 9 jugadores. Y cuando ataca, llega con sorpresa, mucha gente, los carrileros llegan permanentemente, es un equipo que te hace daño y después cuando te hace un gol se defiende bastante bien. Me parece a mí que ese es el equipo que normalmente se busca para buscar el título, y Toluca me parece a mí que está mejorando bastante, y sí me ilusiona también de que Toluca de repente pueda buscar el título de este torneo, ¿no?
Es la voz de José Saturnino Cardoso. Hablaba en Enfocados sobre la cercanía que tiene con Alexis Vega, cómo Vega le llama frecuentemente para pedirle consejo, y qué bueno, Rafa, que Alexis recaló en el equipo de Toluca, donde ha resurgido extraordinariamente, porque sin duda ha jugado un gran torneo, pero no solo eso, dio un gran partido frente a Honduras el martes anterior.
La verdad, ha resurgido. Siempre ha demostrado tener condiciones de sobra para hacer las cosas bien. Lamentablemente, su comportamiento no ha estado muy apegado a la exigencia de un jugador profesional, pero yo creo que ha reflexionado. Y qué mejor coach que tener ahí, independientemente del técnico, de los compañeros y demás, pues tener a Cardoso. Cardoso fue fantástico. Cardoso estuvo a punto de irse del Toluca, le iban a rescindir el contrato, estuvo una lesión muy larga y luego empezó a jugar, y la verdad, digo, se rompen géneros. Para mí, de los que yo he visto en el fútbol mexicano, el mejor centro delantero, un jugadorazo, capaz para definir, inteligente dentro del área, sabía moverse, jugaba bien de espaldas, buen rematador de cabeza, buen golpeo de pelota, izquierda y derecha, en el regate dentro del área siempre muy, muy inteligente, muy participativo con los compañeros. O sea, no era el típico nueve egoísta que siempre quiere llevarse todas y tratar de meter todas. Entonces, pues mucho para aprenderle, ¿no? A una figura como Cardoso, asimilar y darte cuenta a la edad y el momento que vive Alexis, pues de que simple y sencillamente enderezando un poco el tema de la disciplina, siendo más apegado a la exigencia de un jugador profesional, pues tiene todo para ser figura en Toluca y en la selección.
Sí, y además una enorme personalidad, un gran carácter, un jugador que no se arredraba y que no se achicaba ante nadie, un jugador que dejó una huella profunda y que podría, Rafa, dirigir al Atlas. Se lo preguntábamos en el programa del día de hoy, Chelis le preguntó muy sutilmente, y Pepe, desde luego que muy discretamente, prefirió no abordar el tema, pero todo parece indicar que Cardoso llegará, Rafa, al Atlas de Guadalajara.
Pues sí, digo, sería, la verdad, muy bueno para Cardoso y muy merecido, ¿no? Por toda la trayectoria que ha tenido, ha dirigido también en Paraguay, estuvo en México dirigiendo, bueno, fue, pues la verdad, técnico en México, a lo mejor no con el resultado que sí tuvo como jugador, pero pues yo creo que está en un momento como para aportar muchísimas cosas, en caso de que fueran los rojinegros los que lo estarían buscando. Vamos a ver cuál es el desenlace, ¿no?, también de los rojinegros.
Claro, porque por lo pronto juegan contra el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara el día de hoy, y habrá que ver si llega Cardoso al conjunto del Atlas, pero todo parece indicar que sí. Obviamente no quiso afrontar el tema tan claramente por respeto al Atlas, que en este momento está terminando de jugar el torneo, pero creo que ya ha demostrado Cardoso, Rafa, en varios equipos su capacidad como entrenador.
Sí, pues estuvo, si mal no recuerdo, en Querétaro, estuvo en Toluca, estuvo en Chivas, ¿no?
Estuvo en Chivas, claro, efectivamente. Estuvo en Chivas, y cuando le pregunté qué opinaba sobre la forma en que Gago se fue de las Chivas, fue también muy prudente, pero dijo claramente que lo que más disgusta es que no se diga la verdad. Tan sencillo que es decir la verdad, digo, tan complicado que puede ser, claro, puede ser complicado para algunas personas también decir la verdad, pero al final de cuentas es lo mejor, y en el caso de Gago, pues eso no ocurrió, y también lo mencionó en Enfocados Pepe Cardoso, que se acaba de ganar una camioneta enorme por un hole in one en un torneo de golf recientemente. Sí. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde, y John nos platicará sobre el fondo de inversión del fútbol mexicano.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso en ESPN Radio Fórmula en Colombia, José Luis Alarcón. José Luis, por acá Heriberto Murrieta, qué gusto me da saludarte en ESPN Radio Fórmula. También aquí está John, Rafael Puente. ¿Y cómo está la situación de Efraín Juárez allá en Colombia?
Hola, Beto, el abrazo grande, el placer es todo mío, también para John y para los demás compañeros y todos los oyentes. Hombre, Beto, mire, la situación para Efraín es una situación compleja, pero quiero hacer énfasis en algo. no tiene que ver directamente con el técnico. Ya después desglosaremos pro y contraste el señor Efraín Juárez en su comportamiento en Colombia, pero lo que sucede más allá de ser con el técnico es con el equipo en sí, Atlético Nacional, a la cual le están pasando factura diferentes inconvenientes que han tenido en los últimos años.
José Luis, John Sutcliffe otra vez te mando un abrazo. A ver, si a ti te preguntaran qué ha hecho bien Efraín Juárez y qué ha hecho mal Efraín Juárez en estos dos meses y medio.
Lo primero que ha hecho bien el técnico Efraín Juárez es acomodarse un discurso popular para los hinchas de Atlético Nacional. Mire, nunca uno puede repasar la táctica que trabaja el técnico Efraín Juárez porque es muy poco lo que podemos tener contacto con el técnico, pero el manejo del discurso de Efraín Juárez ha calado mucho en un hincha que venía porreado y que venía triste por los resultados y las decisiones que de la parte administrativa se tomaban en Atlético Nacional. Hoy, por más de que sea señalado el técnico Efraín Juárez por los demás equipos, para la hinchada de Atlético Nacional, Efraín Juárez es un héroe, es un caudillo, es el referente y es el hombre que tiene la palabra para cambiar el historial reciente de Atlético Nacional. Es decir, por más mal que se vea el tema internacional con Efraín Juárez, para el hincha de Atlético Nacional, hoy es el líder a seguir. Lo malo que ha pasado, no sé qué tanto tenga que ver con Efraín Juárez. Siento que es algo más con el equipo. Y tiene que ver con que la parte comunicacional de Atlético Nacional ha dejado muy poco para conocer del técnico. Es decir, desde el pasado 17 de octubre, la prensa no sube a la sede de Atlético Nacional a ver un entrenamiento del técnico Efraín Juárez. No se le conoce la gesticulación a la hora de dar instrucciones en una práctica, a la hora de replicarlas en un partido, para tener un contacto directo face to face, para tener una charla con el técnico. Metieron a Efraín Juárez en una burbuja y cuando Efraín Juárez sale de esa burbuja, automáticamente reacciones mediáticas, porque más allá de ser muy partidario de la cultura mexicana, muy afines a la cultura mexicana, en el fútbol, en Colombia nunca habíamos tenido un técnico mexicano y eso es lo que le está costando hoy al técnico Efraín Juárez.
Y otra cosa que platicaba con colegas nuestros, ¿qué tan peligroso es hoy una tribuna en el fútbol colombiano? Te lo pregunto porque me da la impresión que la autoridad anda muy nerviosa del comportamiento. Efraín me contó que hubo golpes y le cerraron el estadio 7 partidos. Es decir, ¿qué tanto está presionado el gobierno por lo que está pasando en las tribunas?
Yo, mire, es un tema muy complejo porque tenemos una ola reciente de violencia en el fútbol colombiano que desató hace aproximadamente un año o hace 2 años. Puntualmente, ¿qué fue lo que sucedió? Había un jugador en el Deportes Tolima que en una final justamente contra Atlético Nacional botó un penal. A raíz de ese penal, pues obviamente quedó campeón Atlético Nacional, su último título en liga, y el jugador se va para Millonarios. En un partido de Millonarios, donde estaba Daniel Cataño, que es el jugador, enfrentando a su ex equipo, el Deportes Tolima, un hincha de la tribuna del estadio del equipo de Tolima saltó las barreras de seguridad, ingresó al terreno de juego y golpeó al jugador. Para el colmo de nuestra sociedad, el jugador salió aplaudido por los hinchas del Deportes Tolima después de que agredió a un jugador de fútbol. Y de ese punto acá, como al hincha no le pasó nada, se volvió una celebridad a través de redes sociales, como el hombre que entró, hizo justicia golpeando a un jugador, comenzamos a repetir diferentes ciclos de violencia en los estadios del fútbol profesional colombiano por un mensaje claro de la autoridad. Usted se porta mal y aquí no pasa absolutamente nada. Error grosso de Atlético Nacional. Dejó entrar a la hinchada barra brava popular del Junior de Barranquilla, el partido que usted me dice que le cerraron al técnico Frank Juárez el estadio por 4 duelos. ¿Qué fue lo que pasó? Dejaron entrar a la hinchada visitante, los acomodaron en el norte, no hicieron requisa, fueron con armas cortopunzantes y cuando un jugador, Marino Inestrosa, hizo un gol y lo celebró, pues los hinchas del Junior de visitante perdieron la cabeza, empezaron a perseguir a los hinchas de Atlético Nacional y empezaron a agredirlos. Pero como yo digo popularmente, si ustedes son 200 gatos y van a atacar a 1,000 perros, los 1,000 perros van a ganar la pelea, porque el estadio estaba repleto de hinchas de Atlético Nacional, empezaron a perseguir a los hinchas del Junior y quedaron como víctimas los hinchas del Junior. Nacional iba ganando con categoría 2-0 ese partido y en el escritorio se lo voltearon y porque Nacional no tenía las medidas de seguridad correctas, terminó perdiendo el técnico Efraín Juárez 3 puntos que ya tenía en el bolsillo.
El partido de ayer, adelante Rafa.
No, escucho, por favor, John.
Yo lo que, por último de mi parte, es ayer expulsan a Efraín y se ve que el grupo le responde porque luego mete otros 4 goles. Esa expulsión, ¿qué le puede costar o qué le va a costar para no estar en el banquillo?
La expulsión de anoche, John, del técnico Juárez, es absurda. Eso no tiene presentación. Hoy siento que en Colombia somos el hazmerreír por haber expulsado al técnico Juárez porque celebró un gol de Atlético Nacional. Puede tener 1 o 2 fechas de sanción. Eso no tiene nada que ver con la sanción que le querían meter desde la parte administrativa y municipal de la ciudad de Medellín. Eso es totalmente diferente. Aquí sí va a tener que pagar 2 fechas de sanción. Pero lo más absurdo del tema es que Juárez ya había tenido un inconveniente en el todos contra todos, que es el formato de liga en el fútbol colombiano, con el profesor Peirano, que es el técnico independiente de Santa Fe, de nacionalidad uruguayo. Juárez fue a saludarlo después del partido anterior, el hombre le apretó muy fuerte la mano, Juárez obviamente se timbró del tema, en una actitud muy molesta el técnico uruguayo, y bueno, se replicaron cosas. Para eso el compromiso Juárez se le dio su gol. Es que tiene todo su derecho, es que no podemos pensar en tener una generación de cristal en los estadios de fútbol colombiano, en los estadios de fútbol sudamericano, en donde ni siquiera un gol se puede celebrar. Incluso Juárez celebró el gol bajo perfil, pero con la misma gesticulación que él hace cuando celebra un gol, como cuando se le mete un gol a Pasto, a Jaguares, a Chico, a todos. El técnico Peirano ni se percató de la celebración de Juárez, pero un jugador que sí, Elvis Perlaza, que es el que encara al técnico y el que le dice al técnico uruguayo, a Peirano, venga, profe, el técnico mexicano se está burlando de que nos metió un gol. Sabiendo el concepto, el técnico uruguayo no hizo ningún tipo de movimiento físico, sino que le dijo a su jugador, vaya, encárelo para que lo haga echar. Y eso fue lo que pasó. Terminó el cuarto hombre notificando a Efraín Juárez, expulsaron a Juárez por celebrar un gol, y el técnico que sí provocó una agresión, que fue que su jugador fuese a encarar en la zona del técnico Juárez, al técnico Juárez, a eso sí no les pasó absolutamente nada.
Lo explicas perfectamente, José Luis, en este reporte. El día que fue detenido, ¿cuánto tiempo pasó en la comisaría el técnico mexicano?
No pasó en la comisaría, Beto. Miren, lo que pasa es que en el puesto de mando unificado, que es un puesto organizado por la administración, la personería y los entes regulares como la policía, detectaron el movimiento de celebración del profe Juárez y lo catalogaron como algo provocativo. Al profe Juárez no lo detienen, al profe Juárez lo que hacen es conducirlo. Es un término muy distinto de la policía. Sí. La policía y la personería van hasta la rueda de prensa y le dicen al profe Juárez, nos llegó esta notificación del puesto de mando unificado, con todos los chicharrones que ha vivido Nacional últimamente, hay más policías que jugadores en los estadios. Entonces le dice el comandante de la policía, venga, acompáñenos a comparecer, es decir, a rendir su declaración sobre la acusación que se le está haciendo desde el PMU, el puesto de mando unificado. Ahí se arma un alboroto, los integrantes de prensa y logística de Atlético Nacional intentan increpar a la policía. Yo lo digo, lo que vi del técnico Juárez me pareció muy respetuoso, se fue con los oficiales, lo único que tenían que hacer era llevarlo hasta la tribuna oriental alta. El problema es que en ese punto oriental alta, donde está la policía, el puesto de mando unificado, estaban todos los hinchas del Medellín y no podía meter a Efraín Juárez por allá por seguridad. Así que lo que se hizo fue postergar la declaración para que el técnico fuera a comparecer ante el punto de mando unificado sobre una inspección de policías, y allá fue donde, dando su declaración, le colocaron la absurda sanción de 3 años por fuera de los estadios y 26 millones de pesos.
José Luis, ese castigo a todas luces desmesurado de 3 años, sí, ¿crees que se llegue a concretar?
Mira, muchachos, me disculpan, como decimos en Colombia muy popularmente, me disculpan la expresión, no sé si es un poco alterada, pero eso es algo que conocemos aquí como un castigo chimbo, por una sencilla razón. La inspectora, es una inspectora la que nos cita el nombre por razones de seguridad, pero la inspectora que coloca la sanción lo hace desde una parte autónoma. Y yo hago aquí una aclaración fundamental porque he visto que se comete mucho el error. El ente se puede llamar inspección de policía, pero no tiene nada que ver con la Policía Nacional de Colombia. La Policía Nacional de Colombia corresponde a unos estatutos nacionales. Esos son los jefes de la Policía Nacional de Colombia. La inspección de policía que comete el pecado de tener el apellido policía, la inspección de policía no obedece a la Policía Nacional, sino que obedece a la administración municipal. Entonces, la administración municipal, es decir, la alcaldía, tiene inspectores que no son funcionarios de la policía, sino de la administración municipal, que terminan decidiendo este tipo de cosas. la inspectora Amparada en la ley del deporte y el fútbol del 2014, pues dijo, no, aquí hay unos requisitos de provocación a la tribuna del Deportivo Independiente Medellín, yo le puedo colocar la sanción, y le colocó una sanción absurda. Lo dijo el mismo alcalde Federico Gutiérrez de la ciudad de Medellín.
Es increíble.
Hombre, le faltó sacarlo del país, por favor. Le faltó sacarlo del país. Ahora, ¿qué me dicen a mí? Eso tiene que ver con un tema muy político, y les voy a decir por qué. El alcalde actual es aférrimo contradictorio del alcalde que se acabó de ir el año pasado, ¿cierto? Y el alcalde que se fue el año pasado, el señor Daniel Quintero, en su administración dejó mucha gente trabajando enroscada con contratos por 2 o 3 años, que obviamente le vale un platal a la alcaldía de Federico Gutiérrez sacarlos. ¿Qué me comentan a mí al interior? Que la persona que coloca la multa para Efraín Juárez hace parte de la administración del exalcalde de la ciudad de Medellín, que de una u otra manera buscaba crear otro escándalo fuera del contexto político y metiéndose en el futbolístico. La sanción se hizo, pero es una sanción que no va a trascender por lo siguiente. La segunda instancia para dejar firme esa sanción es con la alcaldía de Medellín, la de Federico Gutiérrez, es decir, la actual, en manos del secretario de Seguridad y Convivencia, que es Manuel Mejía. Manuel Villa Mejía, que es el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín. Ellos son los que van a tomar la decisión si la sanción se cae, se modifica o se tumba. Y como ya lo dijo el alcalde, me parece una sanción irracional. Y si en las manos de la alcaldía actual está bajar eso, increíble, eso se va a bajar. Así que tranquilos que eso se va a bajar, eso no puede trascender, no tendría ni en el chanfle, muchachos, pasó algo tan absurdo como eso. Sí.
Yo te diría, exacto, una cosa, como mexicanos estamos muy orgullosos lo que está haciendo Efraín, porque se armará un tango, lo que quieras, pero hoy el Nacional anda jugando bien y es un joven técnico de 36 años de edad de la Ciudad de México.
Así es.
Cierto, muchachos, total, es cierto. Y mire, es algo distinto en el ambiente del fútbol sudamericano, porque nosotros aquí, todos los técnicos, el que no es uruguayo es argentino, y el que es colombiano habla con acento argentino o uruguayo. Entonces, para nosotros es algo distinto, es algo diferente, que le imprime cierta pasión en el deporte, y que de una u otra manera, como se lo citaba, la imagen es que sí, Efraín Juárez se está comportando mal. Pero para los hinchas de Atlético Nacional, hágame el favor, es el ídolo, es el caudillo, es el hombre que va a cambiar la historia reciente del equipo verdolaga. Entonces, estamos en esa puja. Vuelvo e insisto, me parece increíble que celebrar un gol demande una sanción o demande una expulsión. Pero vuelvo e insisto en algo, no es solamente contra el técnico Juárez, a Edwin Cardona, que ustedes lo conocen muy bien en México, que fue compañero de Efraín Juárez también en la Liga Mexicana, lo sancionaron 2 fechas por besar el escudo de su camiseta, el escudo de su equipo. Sí. Entonces eso ya raya en los parámetros, que es una persecución contra un equipo que ha intentado resurgir de las cenizas de las malas administraciones que ha tenido en los últimos años.
Excelente, impecable tu reporte, José Luis. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
No, mi querido Beto, lo único que yo le doy de consejo al profe es, profe, si pueden hablar con él, que se abra un poco más a la prensa, que la gente lo distinga, que lo reconozca, que lo disfrute, porque lo que está pasando es que como él tiene un hábito distinto dentro del fútbol y sale a interactuar con gente que no lo ha podido conocer del todo, pues todo lo que diga o haga el profe va a generar noticia y aquí estamos solos para vender noticias extrafutbolísticas, muchachos.
Claro, es una muy buena observación, José Luis, que te vaya muy bien.
Abrazo grande, muchachos, Dios los bendiga.
Igualmente, José Luis Alarcón, allá en Colombia. Y ahora, John, platícanos del fondo de inversión que se va a aprobar el 11 de diciembre.
Sí, va a haber una asamblea de dueños que ya se les notificó el próximo 11 de diciembre. En esa, entre varios puntos que van a hablar, está la votación para aprobar al fondo Apolo, este fondo Apolo que ha financiado el Estadio Sofá y la Liga Española. Es un fondo, para los de los negocios, Beto, es un fondo enorme, de mucho respeto. Que sé que ya han encontrado casi la mayoría. Me dicen que solamente falta Grupo Pachuca, que esté de acuerdo. Que Cruz Azul, Pumas, Orlegui, Televisa, Azteca, Caliente, están de acuerdo. Normalmente estas reuniones cuando pasan, todo está planchado, no hay sorpresas en el momento, ¿no? Obviamente necesitan el voto de Grupo Pachuca, porque el fondo quiere que esto sea unánime. Se firma, se hacen todos los papeleos, y para el mayo del 2025 más o menos empieza a operar este fondo, lo primero que van a hacer es, acabando el Mundial, van a vender consolidados los derechos de la selección mexicana en México y Estados Unidos. Entonces, este fondo Apolo no es que se compre el 10% del Cruz Azul o del América. Tendrá el 10% a cambio de una fuerte cantidad de dinero. Se habla de cada equipo recibir como 70 millones de dólares. Entonces, ellos son socios de unidades de negocio del fútbol mexicano. Tienen el 10%. Lo primero es consolidar y vender los derechos de la selección mexicana en México y Estados Unidos. El segundo es, a partir del 2028, de manera consolidada, vender todos los derechos en grupo de la Liga MX. Uh-huh. Sé que Juan Carlos Osorio tiene la idea de empezar...
Rodríguez tiene
la idea de hacer el Sunday Night, el Monday Night, el Thursday Night, muy al estilo americano, pero la Liga es la que programa los partidos, no los equipos. Luego, de una manera paulatina, ir, o gradual, es la palabra que se me ha explicado, empiezas la estática. ¿Qué quiere decir eso? No puedes ir a un estadio como el donde juega ahorita Cruz Azul, sí, y América, y veas publicidad estática, que hay tres anuncios en un mismo lugar, ¿no? Entonces, ellos empezar a comercializar de una manera elegante, fina y de más dinero, la publicidad estática. Los uniformes. Cómo comercializar la publicidad en los uniformes. Cómo ver si Nike o Adidas te paga que toda la liga se vista bajo una misma marca deportiva. El ticket. Si tú compras en Ticketmaster o en otros boletos y quieres ir a ver el fútbol mexicano, esos 150 pesos, 200 pesos se lo quedan estas tiqueteras, no se lo quedan los equipos. Y yo recuerdo que Juan Carlos Rodríguez, cuando nos invitó a la federación, dijo: ¿han intentado hacer popó un día en un estadio en la liga? ¿Saben lo que es un aficionado ir al baño realmente?
Sí, sí, sí.
Entonces, aquí lo que se hace
un
es
desastre espantoso.
Un porcentaje, no sé si es el 40, el 50, el 60, el 70% de ese dinero que le entra a cada uno de los equipos va automáticamente a meter internet en los estadios, meter baños, la experiencia, cuánto le vas a invertir a tus fuerzas básicas, en pagarle mejor a los entrenadores. Entonces, son unidades de negocio que este fondo Apolo comercializará por el 10%.
Correcto, John, muy detallada la explicación del...
Obviamente necesitan el voto absoluto, porque entonces el fondo va a decir: no, pues si no son todos, no nos funciona, ¿no?
Correcto. Y hoy los acereros.
Hacemos ese juego. Si están por Guatemala, por la frontera, tenemos con Ciro el Steelers Browns en la perrera.
Gracias, Rafa. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.